Hola, bienvenidos a una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. En esta ocasión nos encontramos con el analista político Víctor Maldonado. Víctor, bienvenido nuevamente a las oficinas del diario.
Encantado.
Hay muchas cosas de qué hablar, hay mucho contexto, hay mucho background para saber desde dónde situarse, pero quería partir con resultados de encuesta CEP y mirando el futuro un poco de la oposición. Hay menos gente que se identifica con los partidos políticos, pero crece la gente que se identifica más con los partidos de izquierda que con la derecha. ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno?
Porque lo que ha crecido es el interés por la política y la reacción en contra de lo que tenemos establecido. Pero yo no creo que el descontento hoy día se vaya a canalizar formalmente a través de los partidos que tradicionalmente conocemos. Yo creo que lo que viene después de un estallido social va a ser un estallido político que se ha ido preparando o larvando desde hace mucho. Y la encuesta CEP muestra que las instituciones, Poder Ejecutivo, Legislativo, lo que tú quieras, tú puedes hacer con ellas lo que quieras, actuar de la manera que sea, juntarse las veces que sea necesario y nada está moviendo la aguja. Cada cual está en su mismo sitio.
Como decir, todos los esfuerzos que se están haciendo para uno o para otro lado no van a cambiar la percepción de la ciudadanía, independientemente del nivel de acuerdo al que se llegue.
Yo creo que lo que estamos consiguiendo en esta etapa, que es una transición entre dos periodos políticos claramente diferenciados, es que se van a mejorar las condiciones con las cuales enfrentamos el año que parte en marzo. Se han tomado muchas medidas que eran indispensables, pero creo que los actores políticos son cosa juzgada. Eso no va a alterar la percepción que se tiene sobre ellos. Sí la posibilidad de que Chile lo haga mejor o peor en el próximo tiempo.
¿Qué se puede esperar entonces de este proceso constituyente que, independientemente de la percepción de la ciudadanía, sigue siendo liderado por una institucionalidad, en este caso los partidos que son los que están representados en el Parlamento, son ellos los que toman las decisiones, incluso todavía de cómo van a los independientes a ser representados?
Sí, pero tú señalaste la encuesta CEP. La encuesta CEP muestra una cosa muy interesante por parte de la ciudadanía. La ciudadanía respalda un cambio constitucional, lo considera importantísimo, pero no considera que sea la panacea para todos los problemas que se tienen. Esto es uno camina sobre dos pies, y el otro tiene que ser la equidad social, la justicia, el reconocimiento y respeto de las personas. Entonces, esto es, el plebiscito no es algo que solamente vaya a ocurrir o resolverse en las urnas. También en el medio ambiente y la estabilidad con la que logremos llegar a ese momento. Eso es lo que se está jugando ahora. Entrar bien a marzo, que por lo demás está casi al lado, porque febrero es una especie de paréntesis.
Usted dice, ya con el sistema o con los partidos políticos es cosa juzgada.
Sí.
¿Hay alguna diferencia entre la oposición o el oficialismo en el trabajo que lleven a cabo de aquí hasta por lo menos el proceso hasta el plebiscito?
Sí. Yo diría que la diferencia es esta. La derecha ha decidido formalmente dividirse. No tienen posibilidad de tener una sola respuesta a las grandes preguntas que se plantean para adelante. Cada vez que haya una disyuntiva, habrá una derecha dura en una línea y una derecha liberal en otra línea. Ya no existe el conglomerado. De Chile vamos, pasamos a Chile nos vamos, la derecha. Pero se dividen en dos. Aunque parezca raro, están divididos, pero por cuenta mínima. Lo que tiene que decidirse en estos días en la oposición es si logran el milagro que consiguió la campaña del no y que es algo que debemos volver a repetir. Lo único que la buena política diferencia de cualquier otro que venga apareciendo por el camino hoy día es que la política debe lograr la unidad. Si no logra la unidad, no se justifica, porque no puede enfrentar y derrotar a la derecha, que es lo que se necesita urgentemente.
¿Y el panorama no es muy claro el día de hoy?
Yo diría
más allá de que todos apuestan por el apruebo en el plebiscito del 26 de abril, estamos con cuatro comandos.
Exactamente eso es el tema. Lo que dijo Carmen Frey en el aniversario de la muerte de su padre, del asesinato de su padre. No actuemos al nivel de nuestras diferencias, sino a la altura de nuestras responsabilidades. Eso es lo que justifica la política, porque para dividirnos cualquiera no necesita ni siquiera entrenamiento, ya no podemos dividir entre nosotros dos de puro pelearnos. Pero construir la unidad de la oposición, que es lo único que derrota a una derecha que está derrotada en la cabeza de los chilenos, es la unidad de la oposición. Pero si la derecha se derrumba, si el presidente parece un cohete con la cuenta regresiva, uno espera que despegue ya a esta altura porque está llegando al 1 y después será el 0. Bueno, ¿quién ha subido cuando la derecha se desmorona?
No hay capitalización.
No hay capitalización porque no hay mérito para capitalizar. Significa no se está dando el ancho. Pero uno tiene que reaccionar, porque si no, el estallido político va a llevar a barrer con todo lo que conocemos hoy día como el panorama normal. No es normal, no seguirá normal, está en sus últimos momentos. Pero esto es como una flota de barcos que va por el mar. Cuando uno se hunde, uno no nota el tiro, todo dice, parece que te estás cayendo. Pero cuando toda la flota está haciendo agua, no se percibe, porque unos con otros se ven, es su manera de ver, su punto de vista, y todos están bajando y nadie lo percibe. Pero lo lógico es, no se está dando el ancho y se está percibiendo eso. Y es muy malo porque está todo dado para que el país cambie.
Usted habla de esto, de que la única salida que tiene la oposición es jugar juntos, jugar en el mismo equipo, por lo menos entregar un mensaje de unidad.
Sí.
Pero esto suena a la misma retórica que venimos escuchando hace ya bastante tiempo y por lo menos en la práctica eso no se ha podido ver. Ni siquiera en los momentos de mayor debilidad de un gobierno de derecha.
Wow. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que 7 enanos no hacen un gigante. Y hay que elevar la vista. ¿Por qué vamos a permitir que las diferencias que son necesarias van a predominar? ¿Cuándo han predominado década tras década? Nunca. Lo que se está pidiendo, si no se logra la unidad, es que se reemplace. Es decir, cuando en un partido de fútbol los titulares están jugando bien, nadie los cambia. Pero los cambios se producen cuando eso no sucede. Y eso es lo que se está pidiendo, y eso es una cosa que yo no lo puedo entender. El cálculo pequeño ni siquiera sirve para salvar la calculadora, para nada.
No hay liderazgo, no hubo capitalización en este tiempo de estallido social y con el gobierno en su máxima debilidad, con una derecha con menor identificación. No hay tampoco un mensaje o lineamientos aglutinadores de la centroizquierda o de la izquierda chilena que toquen tierra con la calle. No hay líderes que tampoco puedan trasladar, aunque existiera ese mensaje. ¿Cómo sobrevive la oposición?
Autorrespetándose, con cierta dignidad y decoro en lo que se hace. Cuando hay un malestar, o sea, ¿por qué Piñera es como una especie? El único extraterrestre que conocemos en Chile es Piñera. ¿Verdad? Por eso que la señora que lo conoce íntimamente dice que descubrió un extraterrestre. Era él. ¿Por qué un extraterrestre? Porque Piñera es el último representante de un Chile del bienestar. Cuando tú no cuestionas el modelo, claro, tiene sus problemas, nadie es muy justo, pero tú...
¿Qué es lo que se está haciendo?
Claro, cuando tú dices, bueno, no me gusta Piñera, es horroroso, pero asegura crecimiento y empleo, sus promesas. ¿Cuál era la promesa, el mensaje, el proyecto de Piñera? Ninguno. Era continuar con lo que se tenía. Es el vacío. El contenido de Piñera es el vacío. Ya listo. Y tú pasas del Chile del bienestar con parches al Chile del malestar. El presidente queda completamente descolocado. Tan descolocado que es el último que se entera de las cosas que están pasando. Nos quedamos sin presidente. Es el único caso de un presidente que sigue en su puesto habiendo renunciado de la función. No sirve para nada y está ahí. Y uno nota porque no está diciendo, bueno, nunca ha dicho gran cosa, pero hoy día se nota el vacío. Bueno, eso es la derecha, el vacío, el pasado y la imposibilidad de seguir. ¿Qué tenemos nosotros? Acuerdo respecto del plebiscito, acuerdo respecto de la salida institucional, acuerdo respecto de las principales reformas a realizar. Entonces uno dice, y ya que lo tenemos todo, ¿por qué no se enhebra esto? Lo último que va a pasar en Chile es que los políticos recuperen prestigio. Eso es lo último. Si esperáramos sintonizar, podríamos morir nosotros y en nuestra próxima reencarnación empezaríamos a conversar. ¿Para qué vamos a demorarnos tanto?
Ocurrió un, podríamos denominarlo como fenómeno de la actualidad, porque hace muchos años que en Chile no ocurría, nace un partido o protopartido instrumental que busca canalizar al movimiento independiente progresista que no encuentra espacio o que no comparte la forma en cómo los partidos están actuando. ¿Qué dice eso de lo que se ven aquí en adelante?
Bueno, esto es sumamente importante porque, y por eso que hay que tratar de prever lo que viene, porque si no uno lo sorprende el futuro y eso no, ya no sucedió en octubre. No puede pasar la clase política sorprendiéndose mes tras mes. Entonces uno dice, bueno, la derecha va a sobrevivir muy bien al plebiscito. Por eso es que tienen la pelea. Porque, claro, van a perder el plebiscito, lo saben, pero perder por el 30%, por el 40%, es un tremendo triunfo para ellos, porque se ordenan. Entonces, ¿por qué van a lograr eso? Porque la derecha, desde toda la vida, trabaja bien con los independientes. De hecho, hay 7 diputados de derecha que son independientes. Cuando uno es independiente de derecha, cuando uno es de derecha, cree que la política no existe. Un político de derecha dice,
instalado, por lo menos.
Dice, no soy político. El único que cree que es apolítico es alguien de derecha. Entonces ellos tienen su fórmula. Toda la vida han trabajado así. Se creen así. La centroizquierda no. Entonces, si no atrae a los independientes actuando correctamente y logrando la unidad, lo que va a lograr es que sus independientes se presenten como partido. Y el descontento es tal con uno y otro, que es lo que está sucediendo, que hubo tiempo de más para que eso no ocurriera. Pero aquí hay algo que hay que decir. Yo no creo para nada que haya un partido que nosotros conocemos que esté sobre el 10% de los votos. Para nada. Creo que están todos en un dígito. Pero ¿por qué no lo perciben? ¿Por qué no perciben que si lo que están haciendo es una transferencia global de poder hacia lo nuevo? Porque no han podido reciclarse. Cuando se den cuenta, el miedo lo va a hacer a unirse, pero uno no es lo mismo uniéndose por susto que uniéndose por cariño. La cosa no tiene nada que ver. Entonces yo creo que no se puede mirar el largo plazo con microscopio. No se puede. Esto no es de tú me caes mal de tal manera que yo no iré a tu comando. O sea, eso está bien para un jardín infantil, pero no. O sea, a veces siempre hay dirigentes, no siempre hay líderes. Yo creo que tenemos una ausencia de líderes a la cabeza de lo que permite la unidad. Existen expertos en dividirnos, pero no existe profesional de la unidad.
O sea, nadie se está viendo, no existen las líderes que se requieren, no están mirando a futuro, están viendo esto con microscopio. ¿Se puede esperar algo más que continúe un cierto tipo de decadencia del proceso de los partidos de la oposición?
No, porque, o sea, digamos, siempre es posible reaccionar a tiempo. Lo que hay que hacer es el gesto de por primera vez hablar bien de otro. O sea, que es una costumbre nacional poco practicada.
¿Y qué tendría que pasar? Que no lo hemos visto.
Por ejemplo, yo insisto que yo creo que una figura que... las mujeres son muy prácticos para esto. Carmen Frey dijo una sola cosa cuando asumió a cargo del comando de la DC. Yo voy a hablar con todos. Esto no excluye a nadie. Iré a visitar a todos a su comando y espero que todos vengan para acá. Y esas palabras de apertura de la puerta, de dejar de estar atrincherado, es la fórmula con que se inicia la unidad. Sin Clodomiro Almeida y Patricio Elwin hablándose, no hay unidad del centro con la izquierda y no habría habido democracia. Tendríamos a Pinochet y a un sucesor de Pinochet y tendríamos a Piñera convertido en lo que realmente era, alguien de derecha desde siempre.
¿Cuánto este protopartido de independientes liderado por James Hamilton puede restar a los partidos establecidos?
A ver, yo diría una cosa. Si los partidos no se reestructuran, lo
algo
reestructura
que
la sociedad.
Es muy difícil que se reestructuren por su cuenta.
Correctamente, o sea, ya digamos que tienen una cierta tendencia a ser porfiados, por una, digámoslo así. La manera como tú reconstituyes la política es a través de nuevos movimientos, eso es lo que ocurre regularmente, pero hay un problema con los nuevos movimientos, que parten unidos por el entusiasmo y por el rechazo a lo que existe. Pero cuando llega el primer momento, que ocurren mucho y simultáneo, veamos el Frente Amplio, que hay que ponerse de acuerdo en qué haces respecto a situaciones concretas, te das cuenta con que tiene al lado una persona súper encantadora, pero que opina otra cosa respecto de previsión, de educación, de salud, de todos los temas. Y entonces empieza la reconstitución de los equipos. O sea, si uno va por el reemplazo completo de los partidos, se demora una década en estar a punto, porque se recicla, porque se modifica, porque se divide, porque se vuelve a juntar, porque se juntan pedazos con todos, y al final... Pero lo que aportas es liderazgos. Yo creo que la oposición se entiende a los partidos más lo nuevo. Y el liderazgo futuro se va a decidir ahora y no va a ser nadie de los que ha estado esperando, haciendo maniobras para que le toque el lugar, porque está siendo demasiado estropicio para que eso pase.
¿Existe, podría la calle identificar cuál es la diferencia entre el oficialismo y la oposición con caras al plebiscito?
Sí, claro. A ver, hay una apuesta siempre en este país. La derecha, uno sabe lo que es la derecha y por contraposición sabe lo que es el resto. La derecha es, me gusta la situación como está y lo único que odio del momento es el desorden. Espero que el desorden pase para volver a lo que me gusta.
Esto a pesar de que los proyectos que está enviando el gobierno, que son de sostener las cosas como están, incluso apretarlas un poco, se han logrado con votos de la misma oposición.
Sí, pero la derecha resiste el cambio. Todo lo que puede, porque se le vino el mundo encima, no se le cayó una estantería, se le cayó la casa, pero ahí están decorosamente intentando recuperar el pasado. Pertenecen a ese pasado, les encanta. El resto busca el cambio. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar cauce para que el cambio hacia la dignidad de todos pueda lograrse. ¿Qué es lo que falta para esto? Falta una cosa muy importante, las cabezas de serie, porque la gente ya está sintonizado en eso, pero ¿cómo se vuelve finalmente gobierno, legislación, participación social, plebiscito en temas fundamentales? ¿Cómo se llega a eso? No es por el puro anhelo, tiene que ser una construcción, y la construcción es política, es el bien común conseguido mediante el diálogo para conseguir mayorías que gobiernen.
Uno habla de cambio y de búsqueda de la dignidad, pero ¿se pueden identificar tres lineamientos claros de la oposición que le ofrezca a la calle para que ellos se acerquen a este sector?
Sí, no. Es una cosa de doble entrada. Si en alguien confía cada persona, es en su entorno inmediato. Los actores políticos no son depositarios de confianza, pero pueden ser depositarios de ser una contraparte válida para lo que tú quieres. No los vas a querer, no te los vas a llevar a la casa, no va a pasar eso. Pero sí puede decir, bueno, en el momento que se necesitó, hicieron lo que había que hacer. Eso es lo que se puede. Y luego, respecto de las figuras del recambio político, tú sí puedes depositar confianza, porque han salido de ti mismo.
Por último, llevando las cosas un poco más a terreno, la oposición en un momento tenía un nuevo ente aglutinador, que era la reforma de pensiones, y ahora nuevamente entran divididos a la discusión más de fondo con la Democracia Cristiana, que dice que el proyecto de la oposición no es lo que por lo menos se puede leer en las encuestas, quiere la calle.
Sí, pero eso es...
¿Alcanza eso a tocar en grandes márgenes el caminar de la oposición completa al proceso?
No, y eso marca nuestro déficit, que lo tenemos que superar, porque además lo peor es que cuando uno encuentra la salida, a todo el mundo le parece obvia. Obviamente había que hacer esto. Pero la DC tiene un punto y el resto de la oposición tiene otro y hay que juntarlo. Primero, la DC puede decir una cosa que creo que es verdad. Era necesario debatir el tema de previsión ahora, porque es muy angustiosa la situación y uno no puede esperar demasiado. Eso es correcto. Si no, no tendríamos ninguna de estas discusiones. Por lo tanto,
eso es algo que uno podría plantear siempre.
Siempre. Por lo tanto, uno puede decir, te concedo que ahora tiene que partir una reforma. No lo voy a conseguir con un gobierno de derecha, porque no voy a convencer a la derecha que la capitalización individual es una mala idea. No lo voy a convertir en solidario, ni voy a convertir que Piñera se vaya al hogar de Cristo. No lo voy a conseguir, porque si lo pudiera conseguir, podrían ellos perfectamente seguir gobernando. Como los quiero sacar, significa que no confío en que ellos hagan el cambio. Pero pueden dar un punto de partida. Ahora la oposición, el resto dice, no basta con que este cambio pequeño no nos satisface para nada. Por lo tanto, debe quedar abierta la puerta para que en un futuro muy cercano podamos hacer el cambio completo. Entonces hagamos lo que se puede para alcanzar todo lo que queremos. Pero uno no puede tampoco decir, no puede, es malo decir, opongámonos a la derecha, hagamos que voten y se derribe su propia reforma y nos quedamos con la bandera para la elección presidencial. Porque está a punto de no ser correcto eso. No, no, tu norte no es el cambio del pensionado que vive entre la vida y en la no vida para decirle, mire, cuando yo gane en 2 años más nos va a ir mejor. No, no, no. Hay algo que no está bien en eso. Tratemos de que estos 2 años alguien salve su vida. Alguien.
Ok, Víctor, te damos las gracias por participar con nosotros de nuevo de una entrevista acá en el Diario El Mostrador y nosotros nos seguimos viendo en otra oportunidad.